Washington. Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Opiniones encontradas en torno a las armas tras los tiroteos en Estados Unidos. El impacto de la redada migratoria más grande en territorio estadounidense. Gobierno de Venezuela suspende diálogo en Barbados tras sanciones de Estados Unidos. Y venezolanos y colombianos en zonas fronterizas, las nuevas víctimas del conflicto armado en Colombia, según informe.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El tiroteo en El Paso causó conmoción en la población e hizo resurgir el tema de las armas, pero las opiniones están divididas entre los estadounidenses a este respecto. Mientras algunos exigen controles, otros defienden su derecho a tenerlas.
La masacre de El Paso, Texas, revive el debate acerca del control de armas en Estados Unidos, país que posee el mayor número de armas en manos de civiles en el mundo, según un reporte publicado en 2017 por el Centro de Investigación Pew. Alrededor de 4 de cada 10 estadounidenses dicen que poseen una pistola o viven en una casa con armas de fuego. Este es el caso de Sandra Chávez.
Las armas sirven para defensa, me supongo que es para la seguridad de nuestras vidas, solo es el uso que les damos. Como si tenemos en nuestra posición un arma y digamos hay algo que nos está amenazando, pues ahí está la oportunidad para nosotros poder defendernos legalmente.
De acuerdo a Gun Violence Archive, más de 1.800 personas murieron tan solo en el año 2017 por armas de fuego, lo que ha llevado a un llamado a la acción por parte de aquellos que se oponen a la posesión de estas, como es el caso de los padres del joven venezolano Joaquín Oliver, quien fue asesinado en la masacre de Parkland en Florida.
Vamos a poner las cosas claras. Aquí hay un problema en común que está repitiéndose en todos lados, que es el arma. Todas las tragedias que están pasando diariamente y las grandes semanalmente que se han repetido en los 3 últimos días han sido consecuencia por el uso de armamento.
La Casa Blanca ha estado revisando las opciones legislativas que tienen para controlar la violencia de armas. Asimismo, el presidente de los Estados Unidos estaría considerando acción ejecutiva. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer ningún tipo de detalle acerca de estos planes. Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas.
Cientos de detenidos dejó un masivo operativo migratorio en Mississippi este miércoles. Mientras algunos de ellos fueron liberados de manera provisoria, otros permanecen detenidos mientras sus casos son analizados por las autoridades. Leonardo Feldman está en estudios con más información. Leonardo, ¿qué es lo más impactante de esta redada y qué reacciones generó hasta el momento?
Belén, el fiscal federal del Distrito Sur del país, Mike Hurst, dijo creer que estas redadas realizadas en 7 plantas de comida son el más grande operativo migratorio ocurrido en el país en un solo estado. 680 personas fueron detenidas, aunque varias han sido liberadas. Eso ha sido con condiciones, según expertos legales. Activistas han criticado el operativo, diciendo que varios niños regresaron a sus casas vacías en el primer día escolar de este año. Una superintendente escolar dijo que rompe el corazón ver a los niños solos. Mientras tanto, los precandidatos presidenciales demócratas Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg y Cory Booker se han expresado en contra de este operativo. El fiscal del Distrito Sur de Estados Unidos, Mike Hurst, reveló detalles del operativo enfocado en una planta procesadora de alimentos en Morton, Mississippi, y dijo en una rueda de prensa que fue resultado del trabajo de los hombres y mujeres de las fuerzas del orden. Según las autoridades, la redada fue resultado de una investigación criminal de más de un año y los arrestos indican son solo un paso más en la investigación.
Claramente, tener a 680 empleados en tu compañía indocumentados es una violación de la ley de inmigración seria. Y personas que son dueñas de compañías podrían ser esencialmente arrestadas, podrían ser acusadas.
El abogado de inmigración Joseph Malouf cree que esto ocurre debido a nuevas políticas en el país.
Es un mensaje que el presidente quiere mandar a la comunidad y también a su base, de que él está serio acerca de las deportaciones y de que estas deportaciones pueden ocurrir en cualquier lugar, en cualquier momento, y pueden ocurrir inclusive en compañías grandes con 600, 700 personas indocumentadas trabajando.
Entre tanto, el gobierno de México indicó que más de 100 de los detenidos en las recientes redadas son mexicanos.
les han dado la libertad condicional. No les han dado libertad completa, les han dicho que tienen que regresar para una audiencia en donde últimamente pueden ser deportados.
Redadas similares se vieron durante la administración de Bush, como la que ocurrió en una planta de comida kosher en Iowa, en la que fueron detenidos unos 400 indocumentados, principalmente guatemaltecos.
Leonardo, muchas gracias por tu reporte. Recordemos que el gobierno del presidente Donald Trump había anunciado la realización de redadas masivas en Estados Unidos. Renunció Kimberly Breyer, la secretaria adjunta de Estado para el Hemisferio Occidental. Así lo anunció el secretario de Estado Mike Pompeo en su cuenta de Twitter. Según la nota, ella desea pasar más tiempo con su familia. En su propio Twitter, Breyer agradeció al presidente y a Pompeo por la oportunidad de servir a Ivanka Trump y a su esposo Jared Kushner por lo que llamó su amistad y su apoyo. Breyer estuvo en el puesto durante más de 2 años. Al volver de la pausa, el gobierno de Venezuela suspende diálogo en Barbados. Las razones les contamos en breve.
Somos la voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
La oposición venezolana manifestó que sigue trabajando en todas las vías posibles en busca de una salida a la crisis política del país. Esto a pesar de la decisión del gobierno en disputa de suspender los encuentros previstos para esta semana en Barbados. Adriana Núñez Rabascal nos acompaña desde Caracas. Adriana, ¿qué reacciones generó en Venezuela esta decisión del presidente en disputa, Nicolás Maduro?
La mayoría de los venezolanos, y es un clamor, es que la crisis política, económica y humanitaria termine cuanto antes y acomode lugar. Por eso muchos de ellos apoyan las negociaciones, sin embargo, en la mayoría piensa que no va a haber resultados en un temprano plazo. Se espera también que en los próximos minutos el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, publique una posición oficial de la oposición con relación al retiro del gobierno en disputa de Maduro de estas conversaciones, porque la delegación de los opositores ya se encontraba en Barbados cuando se hizo oficial la posición del gobierno en disputa de Maduro de retirarse momentáneamente de estas conversaciones. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, anunció que su delegación no asistiría a la cita en Barbados, pues no podría conversar con una oposición que celebra el embargo de Estados Unidos a su administración.
El imperialismo norteamericano se volvió loco y metió una puñalada trapera al alma de Venezuela, a la vida económica de Venezuela. y ellos salieron a hacer fiestas, a aplaudir.
Sin embargo, el consultor político Osvaldo Ramírez advierte que la intención de Maduro y sus delegados es incluir un nuevo actor en las negociaciones que promueva el retiro o la flexibilización de las sanciones estadounidenses.
En términos de negociación, estás tratando de decir, sí, estoy afectado, me levanto temporalmente de la mesa, pero sí hay una realidad, hay altas probabilidades de que puedan regresar bajo ciertos acuerdos.
Según un estudio de su firma consultora, un 70% de los venezolanos está de acuerdo con una negociación que derive en elecciones libres y transparentes, pero entre algunos ciudadanos parece agotarse la paciencia.
Bueno, yo diría que la oposición también debería de haberse levantado hace rato de esas mesas. Si nosotros queremos una reconciliación, tenemos que conversar, a juro y porque sí. Del hecho de que el gobierno se haya levantado es completamente preocupante.
Este era el quinto encuentro previsto entre ambas partes desde que se iniciaron las negociaciones con el aval de Noruega en mayo de este año.
Por cierto que la mayoría de los analistas políticos que hemos o que con los que hemos conversado dicen que las negociaciones se van a retomar en las próximas horas y que esto es una muestra de que el gobierno de Nicolás Maduro luce débil frente a las sanciones de los Estados Unidos. Por cierto, prioritariamente los venezolanos esperan para un cambio de situación política y económica es un abandono directo del cargo de Maduro, es decir, una renuncia. Eso es por lo que clama el 80% de los ciudadanos, pues 90% de todo el país advierte que la situación en este momento es crítica.
Adriana, muchas gracias por tu reporte. Y las recientes sanciones de Estados Unidos al gobierno en disputa de Maduro generan reacciones no solo en Venezuela. La embajada de Venezuela en Quito se convirtió en un centro de debate respecto a la orden ejecutiva de Estados Unidos hacia el país caribeño. La sede sigue bajo el control de diplomáticos afines al gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
De día funcionan los servicios consulares de Venezuela en Ecuador. De noche se instala un foro político para rechazar el decreto de Estados Unidos contra Venezuela, al que consideran injusto.
¿Cómo va a ser justo que se incauten barcos que van llevando comida, medicinas a esa república y después se diga que hay mala administración?
Pero otros expertos como Fernando Flores desmienten que la orden ejecutiva vulnera el derecho de los venezolanos.
Estas medidas buscan controlar que esos activos que se encuentran en el exterior no sean vendidos o no sean entregados a otras personas, sino que realmente estén allí congeladas para que cuando haya un cambio pueda haber un nuevo gobierno que utilice ese dinero para recuperar a Venezuela.
Este representante afín a Nicolás Maduro, desconocido por Ecuador, demanda acciones de las Naciones Unidas.
Son medidas terroristas desde el punto de vista económico, porque trata de destruir a un Estado, a las condiciones materiales de una población.
Flores lo ve de otra manera.
El principal control que se hace es a las empresas que quieran hacer negocios con el régimen de Nicolás Maduro. Más eso no prohíbe a las empresas privadas, por ejemplo, u otro tipo de empresas en materia de medicinas, alimentación e insumos de primera necesidad.
Mientras el gobierno venezolano califica esta orden ejecutiva de los Estados Unidos como un golpe económico, los ciudadanos de este país se ven obligados a migrar a países vecinos, incrementando un intenso flujo migratorio. El fenómeno migratorio venezolano se incrementa a diario desde esta ciudad fronteriza entre Colombia y Ecuador. Quienes no logran continuar su ruta migratoria se exponen a temperaturas extremas solo para conseguir algunas monedas. Gustavo Ortega, Voz América, Quito.
Las nuevas medidas tributarias del gobierno de Nicaragua están generando una reducción en la importación de alimentos y los medicamentos. Para los expertos, esta situación está impactando en la dieta y la salud de los nicaragüenses.
Rina Castillo es vendedora de productos alimenticios en el populoso mercado oriental de Nicaragua. Ella asegura que el incremento en los costos de los productos, que atribuye a la reforma tributaria aprobada por el gobierno, la han obligado a modificar su dieta y su entorno laboral.
Le llevaba que la 25 de arroz, ahora le llevo solo 10, para que ella cocine menos y haya menos. Porque hay, si llevo más arroz de aquí, menos producto hay aquí.
Pese a que los mercados populares están abastecidos, según el Banco Central de Nicaragua, la importación de alimentos y medicinas se redujo en 60 millones de dólares durante el primer trimestre de este año. Una cifra que es preocupante a criterio del sociólogo Cyril Otero.
Primero es desnutrición. Ya sabemos que hay desnutrición crónica y desnutrición aguda.
tenemos una cantidad enorme de niños en el país.
En total, Nicaragua ha dejado de importar 9.554 toneladas de alimento y medicina hasta abril de este año, según datos del Banco Central de Nicaragua. El economista y catedrático Luis Murillo explicó que un elemento que está incidiendo en la caída de las importaciones de medicinas y alimentos es la reforma tributaria.
Que prácticamente la reforma tributaria ha venido a encarecer los costos, ¿verdad?, de importación, y eso ha generado de que prácticamente los importadores compren menos.
Por su parte, el titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, asegura que la reforma a la Ley de Concertación Tributaria en 4 meses generó al Ejecutivo 4.442 millones de córdobas adicionales, mientras el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio sostiene que los precios de los productos alimenticios se mantienen estables en los mercados populares. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Después de la pausa, nuevo giro en la trama del gobierno de Puerto Rico. Los detalles en instantes.
La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La presencia de grupos armados en la frontera colombiana convierte a los venezolanos en víctimas del conflicto armado. Así lo revela un reciente informe de Human Rights Watch que detalla las violaciones a las que están expuestas estas poblaciones vulnerables. Laura Sepúlveda nos acompaña con más detalles del reporte. Laura, ¿qué otras realidades revela el informe sobre la presencia de estos grupos irregulares en la frontera?
Pues definitivamente no es un problema que solo se registra por la aparición de estos grupos, reaparición, supongamos, de los disidentes de la guerrilla de las FARC después de que firmaran el acuerdo de paz con el gobierno colombiano, sino también la presencia de grupos armados como el ELN y el EPL, lo cual también está atado a esa falta de presencia del Estado, que es una de las quejas que ya en repetidas ocasiones los colombianos han anunciado y que ahora la podemos ver en este nuevo informe de Human Rights Watch.
Por décadas, el Catatumbo, una subregión colombiana ubicada en el nordeste del departamento del Norte de Santander, que se extiende entre la cordillera oriental de Colombia y el lago de Maracaibo, ha sido considerado zona de conflicto. Desde finales de los años 80, allí comenzó a haber presencia de guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército Popular de Liberación, EPL. Tras el proceso de paz con las FARC, allí quedan las disidencias como el Frente 33 y miembros de los otros grupos armados al margen de la ley.
Lo que ocurre es que la población civil, los campesinos que viven en esa región de Colombia, están prácticamente abandonados a su suerte y sufren todo tipo de abusos. Gravísimas violaciones a los derechos básicos, a los derechos fundamentales.
Pues yo me gustaría que mi hijo apareciera
como Dios quiera, aparezca muerto o vivo, pero que aparezca.
Esta madre es una de 300.000 colombianos que habitan esta zona, que con el tiempo se ha convertido también en casa de venezolanos.
Estamos hablando de por lo menos unas 27.000 personas que hoy día viven allí y que son originalmente de Venezuela. Las mujeres están en el negocio de la prostitución.
$2, señala José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas en Human Rights Watch, son suficientes para que una mujer, por la necesidad de tener sustento, decida entregar su cuerpo.
Pero también son objeto de otro tipo de abusos, de violaciones sexuales. Hay casos de desapariciones, torturas, asesinatos, hay desplazamiento de personas. Hay niños que de origen venezolano y también de origen colombiano que son prácticamente esclavizados, reclutados por la fuerza por estos grupos irregulares armados.
Una atención inmediata por parte del gobierno de Colombia, señala Human Rights Watch, es urgente para poder atacar este flagelo que aumenta la condición de vulnerabilidad de la población pobre y desprotegida, como la organización califica en su más reciente informe a las víctimas de estos hechos.
Un problema que sin duda sigue latente y que hemos detectado a través de diferentes organizaciones internacionales. Pues Human Rights Watch no es la primera institución que se refiere a esta problemática. Ya en pasadas semanas, la Organización de las Naciones Unidas había hablado precisamente de este reclutamiento forzoso y también de las problemáticas que se viven en zonas de conflicto colombiano.
Laura, muchas gracias por tu reporte. Pasamos a otra información. Guatemala tendrá su segunda vuelta presidencial este domingo con el tema migratorio como telón de fondo. Los guatemaltecos enfrentan la potencial presencia de migrantes salvadoreños y hondureños bajo el acuerdo de tercer país seguro que firmó con Estados Unidos. La pobreza y la corrupción son otros temas que están en el tapete tras una sucesión de presidentes acusados de corrupción y otros crímenes y la expulsión de una comisión de la ONU que estaba luchando contra la impunidad. A 4 días de primarias en Argentina, el gobierno de Mauricio Macri apuesta a contrarrestar el descontento por la crisis económica al anunciar un aumento en las jubilaciones, salarios familiares y seguros de desempleo. Por su parte, la oposición liderada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner redobla los cuestionamientos a la empresa que llevará adelante el escrutinio el próximo domingo que definirá los candidatos a presidente para los comicios generales del 27 de octubre. Le recordamos que en buenanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de buenanoticias.com. Puerto Rico amaneció con una nueva gobernadora este jueves, la tercera persona en una semana. Wanda Vázquez asumió el cargo luego de que el Tribunal Supremo de Justicia ordenara a Pedro Pierluisi abandonar el puesto tras declarar inconstitucional su juramentación. Jazmín López tiene los detalles.
La llegada de Wanda Vázquez a la gobernación plantea grandes desafíos debido a la crisis económica y al escándalo de corrupción que rodea a la isla.
Tiene el reto grande de poder atender todas estas necesidades y de poder lograr atraer los fondos. Todo esto se está dando en el contexto de una quiebra y de una junta de control o de supervisión fiscal que va a también atar un poco las manos de esta mandataria.
Pedro Pierluisi se amparó en una norma de 1952 enmendada en 2005 que define el orden sucesorio en ausencia del gobernador. Pero el Senado de Puerto Rico interpuso una demanda por su nombramiento, a lo que el alto tribunal respondió.
Se concluye que la juramentación como gobernador del honorable Pedro Pierluisi, secretario de Estado nombrado en receso, es inconstitucional.
La decisión judicial se basó en la necesidad de la confirmación del Senado para que Pierluisi asumiera el cargo.
Él hizo una interpretación bien liberal de la ley que añadía una serie de factores que el marco jurídico no contempla. Por ejemplo, el hecho de que no fuese confirmado al Senado porque no hubiese alguna sesión convocada, que no era el caso, de hecho, y que él automáticamente podría asumirlo sin la confirmación.
El abogado y periodista Eddie López explica cómo recibe la isla a la sucesora de Ricardo Rosselló.
Y obviamente el ambiente está muy, muy cargado, mucha incertidumbre, la economía está detenida y es una receta un poco desastrosa. Para la situación que vive Puerto Rico por nuestra razón de que estamos en un procedimiento de quiebra.
Entre tanto, los problemas políticos no parecen terminar aquí, pues Wanda Vázquez tampoco tiene mucha aceptación por ser parte de la misma línea de gobierno de Ricardo Rosselló. Yasmín López, Voz de América.
Después de la pausa, menos consumo de carne por el bien del planeta. detalles en segundos.
Somos la voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Este jueves la emblemática fotografía de los Beatles cruzando Abbey Road. La imagen fue portada del último disco que lanzó la banda en 1969 antes de separarse un año después. Cientos de personas acudieron este jueves a la afamada avenida. El cruce peatonal recibió el estatus de protección del gobierno en 2010. Un reciente informe de la ONU sobre los efectos del cambio climático sugiere una reducción en el consumo global de carne para mejorar la seguridad alimentaria.
Los amantes de la carne podrían ser la clave para frenar el cambio climático, así como lo oyen. Un reciente informe de Naciones Unidas sugiere la necesidad de hacer grandes cambios en los hábitos agrícolas y alimentarios del mundo para limitar el impacto que tiene el crecimiento de la población en la Tierra y en los recursos hídricos del planeta, tal como lo señala el panel intergubernamental de la ONU sobre cambio climático.
Los humanos afectamos más del 70% de la tierra libre de hielo. Una cuarta parte de esta tierra está degradada. La forma en que producimos alimentos y lo que comemos contribuye a la pérdida de ecosistemas naturales y a la disminución de la biodiversidad.
El informe señala también que dietas a base de plantas y alimentos sostenibles de origen animal podrían ayudar a liberar millones de kilómetros cuadrados de la tierra para el año 2050 y reducir millones de toneladas al año de dióxido de carbono.
Por ejemplo, las dietas con alto contenido de cereales, nueces y verduras tienen una huella de carbono más baja que las que son más altas en carne, además de que son mejores para la salud. Pero, por supuesto, las elecciones alimentarias son influenciadas por la producción local y los hábitos culturales.
El año pasado, el primer informe especial del panel intergubernamental de la ONU sobre cambio climático advirtió que mantener el aumento de la temperatura de la Tierra en 1,5 grados Celsius en lugar del objetivo de 2 grados que se llegó en el Acuerdo de París requiere un cambio rápido de conciencia en la sociedad mundial. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Docenas de globos de aire coparon los cielos de Bristol en el oeste de Inglaterra para el Festival Anual de Globos Aerostáticos. Este es uno de los festivales de globos de aire más importantes de Europa y se desarrolla durante 4 días con la presencia de más de 130 globos de todo el mundo. Les informó Belén Mora.